Nuestro próximo invitado ha creado un juego de mesa basado en el lenguaje binario, y este juego consiste en un método de aprendizaje con el fin de saber cómo funciona un ordenador desde dentro, desde las tripas que tiene. Es profesor en el Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, así como miembro de Deusto Learning Lab, y está enfocado en educación y tecnología. El juego se llama The Moon y su creador es Pablo Garaizar. Pablo, bienvenido a Misterioso Universo La Red.
Hola, buenas.
Bueno, pues nada, Pablo, una así de las preguntillas así que se me vino a la cabeza cuando leí tu artículo en una página de internet es de dónde te surge la idea o surge, no sé si sois uno o varios, de crear este juego de mesa para aprender bien el lenguaje binario que usa un ordenador.
Pues de lo que hablábamos casi antes de empezar el programa, de mis hijos, les tuve que explicar algunas cosas que tienen que ver con mi trabajo y pues ya me animé y hice unos papelitos, unas cartulinas con ceros y unos y les estuve contando el lenguaje binario y estuvimos complicándolo cada vez más y me di cuenta de que, bueno, que era una actividad educativa en sí y que incluso podría tener cierta gracia si se convertía en un juego de mesa. Y entonces por ahí surgió la idea de hacer Moon.
Muy bien. La temática que has elegido para este juego es, creo, si no me equivoco, la misión de la NASA con mayor cantidad de conspiraciones. Estoy hablando del alunizaje de la misión Apolo 11 y del famoso Eagle que aterrizó Neil Armstrong en la Luna. ¿Por qué has elegido esta temática y no otra?
Pues la verdad es que al principio del todo el juego no tenía una temática definida y fui a un congreso de creadores de juegos de mesa en Zaragoza que se llama Protos y Tipos y muchos de los otros creadores de juegos me dijeron: el juego está bien, pero así contado parece como muy abstracto, estaría bien que le metieras una historia de fondo y que pues tuviera que ver un poco con ordenadores así muy, muy básicos como el que estás planteando. Y bueno, estuve pensando y dije, bueno, pues ordenadores así de 4 bits, tan sencillos como los que yo planteo en el juego, se hacían en los años, a principios de los 70, a finales de los 60. ¿Y qué pasó así relevante a finales de los 60? Pues que tuviera que ver con algún ordenador, claro, además de Woodstock y todo esto, pues el alunizaje, ¿no? Las misiones Apolo y todo el desarrollo tecnológico que hubo alrededor de ese tipo de misiones. Entonces, además me gustó mucho que pues la película esta de Figuras Ocultas, que contaban un poco el rol que tenían las mujeres dentro de la NASA en esos años y cómo también pues la misión del Apolo 11 fue un éxito gracias a la primera ingeniera de software, a Margaret Hamilton, que es un poco lo que contamos también al principio del manual del juego, que bueno, el juego se sitúa dentro de los tres últimos minutos antes del alunizaje y en esos tres últimos minutos el ordenador de a bordo se sobrecargó y estuvo a punto pues de llevar al traste a la misión, pero gracias a que el software que había hecho Margaret Hamilton estaba diseñado para poder soportar una sobrecarga, pues la misión fue un éxito. Entonces nosotros vamos a ser en el juego ese software tan inteligente que hizo Margaret Hamilton y su equipo para ayudar a los astronautas que nos van a ir pidiendo cosas y nosotros vamos a tener que ir haciendo más o menos rápido para que la misión pues llegue a buen puerto.
Muy bien, la película es también es muy entretenida porque da voz a esas personas que, como bien has comentado, fueron súper muy importantes en la misión del alunizaje y que no, bueno, pues por lo que sea no fueron nombradas. ¿En qué consiste este método de aprendizaje que has llevado a un juego de mesa?
Pues es lo que normalmente se suele llamar aprendizaje basado en juegos y la idea es intentar aprovechar las competencias que se trabajan en los juegos de mesa, que son muchas y muy variadas, para llevar a cabo alguna parte del currículum educativo. La idea no es que todo se enseñe a través de juegos de mesa, pero sí que hay algunos juegos de mesa y algunas temáticas dentro del currículum educativo de primaria y secundaria, típicamente, que casan muy bien. Pues hay juegos que reproducen algunas batallas históricas o hay juegos que reproducen pues una economía muy básica. básica. Y en mi caso, pues ahí es un juego que reproduce bastante bien cómo funciona un ordenador básico por dentro. Entonces, gracias al juego, puedo enseñar cosas que son bastante aburridas de entender o de explicar con una pizarra y con ceros y unos y con la lógica binaria que hay por detrás, de una manera un poco más entretenida, con una historia de fondo y con un reto pues que se adecue un poco a las capacidades de quienes están jugando. Entonces, la idea es no suplantar el libro de texto o la pizarra o el portátil o lo que se esté utilizando, sino intercalar de vez en cuando alguna experiencia lúdica dentro del aula para ver un tema muy concreto que se trabaje con un juego muy concreto.
Sí, a modo, lo que quieres dar a entender es que cuando yo muevo el ratón y hago clic en el Google Chrome, es todo lo que lleva a poder hacer todo eso, todos esos cálculos que el ordenador tiene que echar, que no es tan sencillo como hacer un simple clic, es que el ordenador tiene que hacer unos cálculos matemáticos para poder hacer ese tipo de acciones.
Efectivamente, lo que está pasando por dentro y lo que nosotros vemos en pantalla muchas veces no tiene un reflejo tan claro, ¿no? O sea, no estamos viendo las operaciones binarias que se están haciendo por dentro, y entonces muchas veces decimos a los chavales y chavalas, no, es que todo esto son ceros y unos, por dentro lo único que está haciendo es encenderse o apagarse unos cablecitos que llevan electricidad, que se guardan por aquí, y dices, bueno, pues yo aquí lo único que veo son ventanas, una papelera de reciclaje, no veo ninguna relación de una cosa con la otra, ¿no? Y entonces, bueno, este juego pretende contar un poco las tripas de un ordenador. Es como si fuera un juego de mecánica y les decimos, mira, en este juego no vas a conducir, lo que vas a hacer es abrir el capó del coche y te voy a contar un poco pues dónde están los pistones, cuál es el cigüeñal y dónde está el carburador.
Pablo, ¿hacia qué público va dirigido mayormente este juego?
Pues está pensado para chavales y chavalas de 10 años o más. Esos son los últimos cursos de primaria y primeros cursos de la ESO. Pero bueno, el juego se puede ir complicando porque es bastante modular y bueno, lo que planteamos inicialmente es un ordenador de 4 bits, pero si subimos el tamaño de los registros a 5 bits o a 6 bits, ya la complejidad crece bastante y entonces bueno, podría usarlo cualquier adulto sin problemas para aprender alguna cosa de las que se trabaja en el juego. Yo lo uso bastante como solitario, como pues para hacer mi pequeño subdocumental. Si tengo de vez en cuando 10 minutos así libres, pues lo saco y echo una partidilla rápida y lo vuelvo a guardar. No lleva mucho tiempo de preparación y las partidas suelen ser muy largas. Entonces, bueno, tiene la ventaja de que se puede jugar solo también, que a veces es un hándicap en los juegos de mesa, porque siempre necesitas a bastante gente para poder montar una partida, y no es el caso de Moon.
Bueno, ojalá tengas suerte y sea el juego que se regale, bueno, que nos traigan este año los reyes a muchas casas de muchos niños. Ojalá y tengáis suerte.
Sí, eso espero. De momento estamos en Kickstarter, en una campaña que acaba de terminar y ya hay 959 personas, creo que son, que se lo van a llevar a casa, así que pues nosotros vamos a hacer unas cuantas copias más e intentaremos que sí, que lleguen en Navidades a un montón de hogares y que la gente lo pruebe y lo juegue.
Estoy seguro que quedarán bastante enganchados porque es un mundo que gusta muchísimo. Además está en auge porque hoy en día sin la tecnología no somos nadie. En tu juego podemos encontrar dos modos de juego, el individual y el modo competitivo. ¿Nos podrías explicar un poquillo en qué consiste cada modo?
Pues sí, en el modo individual lo que va a pasar es que vamos a controlar el ordenador del módulo lunar y los astronautas nos van a ir pidiendo diferentes objetivos, diferentes combinaciones de bits que vamos a tener que ir consiguiendo en ese ordenador utilizando operaciones lógicas y matemáticas sencillas. Y gestionamos todo y ya está. Pero en el modo competitivo lo que ocurre es que cada jugador o jugadora va a tener un objetivo diferente. Es decir, en el modo colaborativo todos vamos a intentar hacer el mismo objetivo y entonces lo vamos a conseguir relativamente rápido, pero en el modo competitivo cada uno vamos a intentar hacer un objetivo diferente. Entonces vamos a competir, como quien dice, o vamos a intentar llevar a cabo nuestro objetivo a la vez que echamos al traste los objetivos de los demás. Entonces el ordenador central va a ser casi como un campo de batalla donde nosotros vamos a hacer nuestras operaciones para acercarnos más a nuestro objetivo e intentar alejar de su objetivo al resto. Entonces para ello, lo que como es un jaleo y todo el mundo está compitiendo por el ordenador central, lo que hemos planteado es que cada jugador tenga un módulo de RAM donde se pueda guardar parte de su trabajo previo. Es decir, tú tienes un tiempo, unas unidades de energía donde vas a utilizar el ordenador central, y en cuanto se te acaba tu ronda, tu turno, vamos, pues puedes guardarte, hacer como un salvar pantalla y guardarte el estado de parte del ordenador central para que cuando te vuelva a tocar sigas donde lo habías dejado. De esta forma, pues si te has quedado a medias, pues sabes que en el siguiente turno muy probablemente resuelvas tu objetivo, y si pues quieres conseguir que el resto no haga nada, pues puedes utilizar la energía que te quede para deshacer cosas que hayan hecho ellos previamente. Entonces, en lugar de tener que resolver todos los objetivos entre todos, lo que vamos a hacer es ir resolviendo objetivos uno cada uno, y cuando lo resolvamos nos van a dar otro, y al final de la partida ganará quien más objetivos le haya dado tiempo a resolver antes de que se acabe el mazo.
Muy bien, últimamente estamos asistiendo tanto en educación pública como en privada a un método conocido como la gamificación en el aprendizaje, en el cual se aprende mediante medios, como el conocido los perros de Pavlov. Y un niño, yo te digo que, o sea, pregunto que un niño que haya aprendido mediante ese tipo de métodos, pues ha de estar acostumbrado seguramente a estudiar a cambio de una pequeña recompensa. Entonces, cuando este niño se hace mayor y va a la universidad, su patrón de aprendizaje ya no es el mismo. Y aquí tiene que estudiar por estudiar, sin otro tipo de recompensa que el de tener mayores conocimientos. ¿Qué repercusión puede tener a una persona que haya aprendido mediante el método de la gamificación en aprendizaje y luego de golpe y porrazo le cambian el método?
Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que el aprendizaje basado en juegos, que es un poco lo que proponemos con Moon, no es exactamente lo mismo que la gamificación. La gamificación consiste en incluir elementos típicos de un juego, como puedan ser las puntuaciones, o como puedan ser los rankings, o como puedan ser los incentivos, como hablabas del perro de Pavlov, pues te voy a dar puntos de experiencia, o te voy a dar puntos de victoria, o te voy a dar incluso una recompensa física, un caramelo. Dentro de lo que es un contexto no lúdico, como pueda ser pues una escuela, o incluso el trabajo, o un centro comercial, o una biblioteca. Entonces, el concepto de la gamificación pues tiene también, como tú bien dices, su lado un poco peligroso, en el sentido de que estamos jugando con la motivación de los estudiantes. Estamos jugando con la motivación intrínseca de un estudiante que quiere estudiar porque quiere saber más, porque le gusta estudiar, y la motivación extrínseca de un estudiante que quiere estudiar porque hay un premio exterior, bien sean puntos, bien sea reconocimiento, bien sea quedar el primero, bien sea que te den una medalla o que te den cualquier otra cosa, un beneficio como salir antes al patio, cualquier otra cosa, o que te cuenten una historia. Entonces, el tema de la motivación de los estudiantes, pues al principio puede venir bien para aquellos estudiantes que están muy poco motivados por el conocimiento en sí o por la materia que se está trabajando, pero hay que tener mucho cuidado en que esa sea su única fuente de motivación, porque en cuanto la retiremos, como tú bien dices, en ambientes universitarios es mucho más difícil encontrar clases que utilicen la gamificación, pues en cuanto retiremos esa motivación extrínseca, que no tiene que ver con el aprendizaje en sí, sino que tiene que ver con premios externos, pues pueden darse problemas. Es el mismo caso del típico niño que le han prometido que si aprueba todas, pues le van a regalar algo, y está todo el rato pensando en ese regalo, y cuando lo consigue, pues ya su motivación por aprender pues decae brutalmente, porque no ha desarrollado una motivación intrínseca. La buena manera de llevar a cabo esta gamificación, ¿cuál sería? Bueno, pues empezamos con el caramelo, empezamos poniendo cierta gracia a lo que ocurre en clase, pues te voy a dar un premio en base a puntos de experiencia, en base a puntos de victoria, voy a contar una historia alrededor de lo que estamos trabajando en clase, tú vas a ser protagonista de esa historia, etcétera, pero poco a poco yo iría desmontando el teatro que monta la gamificación, y que cada vez ese caramelo tenga menos azúcar y cada vez sea más pequeño y cada vez vaya desapareciendo, y que cuando ya no nos hayamos dado cuenta, pues 3 o 4 semanas después, 3 o 4 meses después, o incluso 3 o 4 años después, en función de cómo se haya planteado esa dinámica de gamificación, pues ya no haga falta que haya que contar todo este rollo alrededor de lo que se está aprendiendo, porque la mayoría de estudiantes lo que se han dado cuenta gracias a este truco es que lo que estaban aprendiendo realmente era interesante, que todas esas batallas que se veían en conocimientos en ciencias sociales pues son interesantes, que todos esos bichos que veían en ciencias naturales o conocimiento del medio pues también, que en matemáticas no solamente mover números de un lado para otro, sino que hay historias que tienen mucho que ver con saber matemáticas, que ha habido grandes avances que se han dado por ese tipo de cosas y así. Entonces, sí que es verdad que es un poco peligroso, pero creo que puede ser una buena muleta para esta gente que todavía no ha encontrado esa motivación intrínseca para estudiar.
Entonces, Pablo, ¿puedes asegurar que tu método no tiene nada que ver con el método de gamificación en aprendizaje y que no va a tener ningún tipo de repercusión en el futuro a quienes aprendan o jueguen a este juego?
Pues el método que utilizamos nosotros no tiene mucho que ver con la gamificación, en el sentido de que es aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es utilizar un juego para cubrir algún aspecto o alguna competencia que se quiera trabajar en el aula, pero sin cambiar la dinámica general del aula. Es decir, no se va a utilizar los juegos de mesa para todas las competencias que se quieren trabajar en el aula, sino que, pues, si tienes la suerte de que existe algún juego de mesa que vaya a cubrir alguno de los aspectos que quieres tratar en tu aula, en tu currículum docente, pues lo puedes hacer a través de un juego de mesa o de cualquier otra actividad que hayas encontrado. En el caso del aprendizaje basado en juegos, pues sería a través de un juego, pero podríamos utilizar actividades online o cualquier otra cosa. Eso no significa que todo lo queramos hacer con juegos de mesa, como digo, sino que es una herramienta más de la caja de herramientas que tiene un docente para poder elegir la manera mejor para contar cada una de las cosas que tiene que explicar. En cuanto a la gamificación, pues tenemos el problema que se asocia a la gamificación, que tiene que ver con la motivación. La motivación del estudiante de querer aprender porque le resulta interesante lo que tiene que aprender, o querer aprender porque hay un premio detrás. Entonces, sí que tiene ese lado un poco oscuro o un poco peligroso de... Como comentabas tú antes, que funcionamos a veces como perros de Pavlov, o yo diría casi mejor como pues ratas o palomas dentro de una caja de Skinner, ¿no? Skinner es quien estudió sobre todo el condicionamiento operante, que es el que dice que el que refuerza comportamientos que quiere pues el experimentador, ¿no? Si el que ha diseñado un sistema de gamificación quiere que nos levantemos todos los días a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana es cuando nos da el premio y a las 8:30 ya no, pues nos está forzando gracias a ese premio que nos está poniendo ahí, a variar nuestro patrón de comportamiento. Entonces, sí que tiene una parte positiva la gamificación, porque puede animar a la gente que no tiene una motivación inicial para estudiar, pues que gracias a sus sistemas de premios y de recompensas y de la historia que hay detrás, el storytelling que suele meter la gamificación, pues puede ayudar a que esa gente que no estaba muy motivada inicialmente se motive, pero es muy importante que esa gamificación se vaya retirando paulatinamente, poco a poco, del aprendizaje en sí, porque si no corremos el riesgo pues de lo típico que suele pasar a veces a algunos niños, que les prometen, pues al final de curso, si apruebas todas, te voy a comprar un premio, te voy a llevar a Disneylandia o te voy a hacer no sé qué cosa. Entonces, la motivación de ese esfuerzo no tiene nada que ver con lo que está pasando en el aula, sino que tiene mucho que ver con ese premio externo, y entonces estamos rompiendo un poco el alineamiento que hay entre motivación para aprender y lo que ocurre en el aula. Deberíamos tener un poco de cuidado con la gamificación, porque tiene ese punto potencialmente peligroso, pero si se hace bien es una estrategia que puede ayudar a algunos despistados iniciales a darse cuenta de que lo que ocurre en clase y lo que normalmente tenemos que aprender pues tiene su interés, que hay batallas en historia que son apasionantes cuando las aprendes de verdad, que lo que ocurre dentro del mundo animal pues es también alucinante, que las matemáticas están por todas partes y conociéndolas podemos apreciar la belleza de un montón de cosas de otra manera y así.
Muy bien, y antes me has comentado que tu intención no es la de separar a los niños de las tabletas, de los móviles, ordenadores y demás. Entonces, ¿por qué has elegido un juego de mesa y no has elegido un juego formato digital? O sea, lo que sería un videojuego, vamos.
Lo que me he dado cuenta es de que hay un montón de conceptos abstractos, como pueda ser pues, las operaciones binarias o los bits en general, que se entienden mucho mejor con elementos físicos, con elementos manipulativos concretos, que se puedan tener en la mano, que se puedan mover con nuestras manos de un lado para otro y que no sean simplemente lucecitas que arrastramos con el pulgar o con el índice por una pantalla, sino que podamos tocar los bits, como quien dice. Entonces, hay una corriente de enseñanza de elementos que tienen que ver con la informática y los ordenadores que se llama informática desenchufada. Y va precisamente de eso, de enseñar informática utilizando materiales que no tienen nada que ver con los ordenadores, ¿no? Decía Dijkstra, un experto informático, que la informática es a los ordenadores como la astronomía a los telescopios. Es decir, el ordenador es simplemente el mecanismo para poder llevar a cabo la informática, pero no es lo importante. Lo importante es lo que estás viendo a través del ojo del telescopio o lo que estás viendo gracias al ordenador. Pero no el ordenador en sí o la tablet en sí o el móvil en sí no debería ser lo protagonista. Entonces, este juego se enmarca un poco en esa idea de la informática desenchufada, porque es una manera muy diferente de aprender las cosas que tienen que ver con informática. Es decir, podría haber ordenadores sin electricidad. De hecho, hace 200 años había ordenadores a manivela. Eran muy poco potentes y funcionaba muy lento porque la electricidad va mucho más rápido que los engranajes, pero me gusta recordar un poco los orígenes de la informática y también la importancia de o sea, lo que es importante de la informática, que es precisamente lo que significa la palabra, en procesamiento automático de la información, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el juego. El juego podía haber sido un videojuego y, de hecho, pues tenemos planeado hacer una versión digital para quien no tenga el dinero o las ganas de imprimírselo o de comprarlo. Pero sobre todo nos interesa que sea manipulativo, que sean componentes físicos, que la gente no tenga que inventarse castillos en el aire o en su cabeza para entender qué es lo que está pasando, sino que pueda manipular cada uno de los bits, cada uno de los registros del ordenador y la RAM y todo eso, tenerla en las manos, que sea algo tangible.
Es una muy buena iniciativa y a ver si con proyectos como el tuyo conseguimos separarnos, vamos, de este tipo de tecnología que nos tienen quizás tan absorbidos últimamente.
Eso es.
Bueno, pues de si quieres, vamos, nos puedes contar por dónde podemos adquirir una copia de tu juego, que ya lo has comentado antes, que hay 959 personas y a lo mejor nos queremos sumar más personas.
Pues sí, la campaña de Kickstarter ha terminado justo esta semana, pero en la propia campaña hemos dejado un formulario para quienes hayan llegado tarde a sumarse a la campaña, para que nos pasen su email y ponernos en contacto con ellos para decirles cómo conseguir el juego. Porque ahora lo que hemos hecho es recaudar durante un mes un dinero para saber dimensionar un poco la producción del juego, saber cuánta gente va a querer el juego. Y como bien decías, pues hay 950 y pico personas que algunos han comprado además más de un juego, o sea que vamos a hacer más de 1000. Y con ese dinero que la gente nos ha ido contribuyendo y ese número de personas más o menos que se ha sumado, tenemos una estimación bastante clara de cuál es la producción que vamos a hacer y nos vamos a poner a ello ya la semana que viene. Supongo que tardarán como unos 2 meses o así en fabricarse los juegos y a partir de entonces empezaremos a mandarlos. La gente que contribuyó en la campaña de Kickstarter pues recibirá los juegos entre 2 o 3 meses, pero si por lo que sea alguno de los oyentes quiere también tener su copia, pues le animo a que vaya a la campaña de Kickstarter, que ya estará cerrada, pero hemos puesto un botoncito que pone si has llegado tarde, pulsa aquí. Y entonces ahí tenemos un formulario donde vamos a recoger los datos de la gente interesada en tener una copia y cuando ya tengamos las copias podemos mandarles un correo y decirle, mira, esta es la forma de conseguirlo. Pues nos las hemos dejado en estas tiendas o te puedes pasar por Madrid o por Bilbao a recoger, a hacer pues una recogida local o te lo enviamos por correo a la dirección que nos digas, etcétera, ¿vale? Entonces, para llegar a la página web de la campaña del juego, donde además hay vídeos explicativos y animaciones para ver un poco cómo se utilizan cada una de las cartas y ese tipo de cosas, hemos preparado un acortador web que es más fácil de dictar o de recordar. Es deus.to, como Deusto, que es la universidad donde trabajo, pero separado por Deus y To. deus.to/moon, M-O-O-N. Entonces la URL completa sería deus.to/moon.
Hoy me la apunto para añadirla en la descripción. Bueno, de todos modos, ya sabes que también están en auge las redes sociales y tal, Twitter, Facebook, Instagram y tal. Si algún jugador o algo tuviera que ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo mediante redes sociales?
Pues yo estoy en Twitter en la cuenta pgaraizar, @pgaraizar, y luego también en Facebook tenemos una página del propio juego en sí. Si se busca Moon Board Game, como en inglés, pues ahí hemos ido colgando pues todos los vídeos que hemos ido haciendo y algunos comentarios de algunos artículos que han ido saliendo en prensa y demás. Entonces, bueno, ahí también cualquiera que esté en Facebook y quiera sumarse a la página, pues es súper bienvenido porque va a estar al tanto de todas las novedades alrededor del juego.
Muy bien, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido al programa y haberte dejado que te entrevistemos y nos hayas contado de qué trata todo tu juego.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Que vaya muy bien.
Venga, pues nada, Pablo, un abrazo y te deseo toda la suerte del mundo y que vendas miles de juegos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.